Y con la primavera que acabamos de estrenar, llega también nuestra cita con la campaña de la renta para realizar la declaración del 2023. Es un trámite por el que tendremos que pasar 23 millones de contribuyentes. Este año podremos presentar la declaración por Internet desde el próximo miércoles 3 de abril y el periodo se amplía hasta el 1 de julio, un día más de lo que era habitual, así que tendremos más días que otros años para pasar por ventanilla. Hay que recordar que ya podemos obtener el borrador de la declaración en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y conviene anotar otras fechas importantes. Toma nota. Por ejemplo, hasta el 29 de abril no se podrá solicitar hora para hacer la declaración por teléfono y solo a partir del 29 de mayo podremos pedir hora para hacerla en forma presencial en las oficinas de Hacienda. Y como sucede, cada ejercicio conviene también en tener en cuenta las novedades que afectan directamente a nuestro bolsillo. Por eso vamos a intentar responder a las preguntas más habituales y dar unos consejos básicos para evitar errores y ahorrarnos algunos euros en nuestra declaración. Para ello contamos con José Manuel Ortiz, expresidente del Comité de Acreditación y Certificación de la Sociedad Española de Asesores Financieros. José Manuel, buenos días.
Buenos días, Beatriz y oyentes de COPE. Muchas gracias por invitarme esta mañana para hablar de impuestos en representación de EFPA España.
Bueno, pues encantada. Creo que aquí tenemos todos que tomar buena nota porque al final, como digo, nos afecta a muchos españoles, 23 millones de españoles, ni más ni menos. Vamos a empezar por lo básico. ¿Quiénes estamos obligados a realizar esta declaración?
Bueno, como regla general, podríamos decir que todos estamos obligados a declarar. Sin embargo, la legislación establece algunos umbrales por debajo de los cuales no existe obligación de declarar. Si nos fijamos, por ejemplo, en los contribuyentes que solo han cobrado rendimientos del trabajo en 2023, no existe obligación de declarar si lo que cobraron está por debajo de 22.000 euros. Y ese umbral de 22.000 se reduce a 15.000 en una serie de supuestos extraordinarios. Por ejemplo, cuando el contribuyente haya percibido rentas del trabajo de más de un pagador y las cantidades que se hayan percibido del segundo y restantes pagadores supere los 1.500 euros. Si no se superan esos 1.500, entonces el umbral se queda en 22.000. O, por ejemplo, cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos distintas de las que cobran, de las que perciben los hijos, o en algunos casos, pues cuando no hay obligación de practicar retención a cuenta, etcétera. Y luego para otros contribuyentes que solo perciban rentas de naturaleza financiera, por ejemplo, rendimientos del capital mobiliario o ganancias y pérdidas patrimoniales con retención a cuenta y solo perciben esas rentas, pues el umbral se queda en 1.600 euros anuales. Hay otros supuestos.
En el apartado de los rendimientos del trabajo, también este año hay novedades para aquellos que tengan más de un pagador. ¿En qué consisten esas novedades?
Bueno, pues podemos verlo, si quieres, con un sencillo ejemplo. Imagínate un contribuyente que durante el año 2023 pues ha trabajado para dos empresas. Por ejemplo, para la primera empresa pues realizó un trabajo durante el primer semestre y percibió 10.000 euros, ¿vale? Y en el último trimestre del año pues trabajó para otra empresa distinta percibiendo de esta última 1.500 euros. La suma total estaría en 11.500 y por lo tanto por debajo del umbral de 15.000 y en este caso no estaría obligado a declarar. Sin embargo, si de la segunda empresa se hubiese cobrado, por ejemplo, una cantidad superior a 1.500, entonces el umbral de la obligación de declarar vuelve a subir a los 20.000 euros. Aquí lo novedoso es que este umbral de 15.000 el año pasado estaba en 14.000 euros y ha habido una pequeña modificación para situarlo en 2023 en 15.000 euros.
Otra novedad es la ampliación de los beneficios de la deducción por maternidad, ¿verdad?
Sí, desde el año pasado se ha eliminado el requisito de que las mujeres con hijos menores de 3 años tengan que ejercer una actividad por cuenta propia o por cuenta ajena para tener derecho a la deducción, que recordemos es de 100 euros al mes. Y, por lo tanto, en 2023 se han ampliado los casos en los que se puede aplicar la deducción, por ejemplo, a las mujeres que en el momento del nacimiento del menor estén percibiendo prestaciones por desempleo, Y también a las mujeres que estén dadas de alta en el régimen de la seguridad social o la mutualidad que les corresponda en el momento en el que nazca su hijo, o bien en cualquier momento posterior al nacimiento, siempre que acrediten un periodo mínimo de 30 días cotizados. Digamos que se ha flexibilizado significativamente la posibilidad de que las mujeres, tanto si trabajan como si no, pues puedan tener derecho a esta deducción por maternidad.
Otra novedad este año es la deducción del IRPF por gastos de guardería. ¿Cuánto nos podemos deducir?
Exactamente, existe un complemento a la deducción por maternidad que acabamos de comentar y es que hasta 1.000 euros anuales adicionales se pueden aplicar cuando el contribuyente que tenga derecho a la deducción por maternidad hubiese pagado gastos de custodia del menor de 3 años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. En relación con este complemento de deducción, hay que señalar que el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia, ha señalado que la expresión guarderías o centros de educación infantil autorizados es un requisito que se entenderá cumplido, bastando con que la guardería haya obtenido la autorización para abrir el local y para poder ejercer la actividad de custodia de menores, no siendo imprescindible que esa autorización sea la que normalmente concede la administración educativa correspondiente, que solo se exigirá ya a los centros de educación infantil.
Y aquellos que se hayan comprado un vehículo eléctrico en 2023, tienen una alegría, especialmente a partir
Bueno,
de qué fecha. Vamos a ver.
exactamente, Beatriz. Aquí, para todos los que hayan adquirido vehículos eléctricos entre el 30 de junio y el 31 de diciembre del año pasado, hay dos deducciones. La primera es una deducción por la compra de vehículos eléctricos puros, vehículos de estos que se llaman híbridos enchufables y también vehículos de pila de combustible. Pueden deducir el 15% de las cantidades que hayan pagado el año pasado por la compra de estos vehículos o incluso por las cantidades que hayan pagado en 2023 a cuenta de una adquisición que se produzca en los 2 años posteriores, siempre que en este segundo caso las cantidades pagadas representen al menos el 25% del precio. La cuestión aquí es que la base máxima de deducción es de 20.000 euros y, por lo tanto, el tope de deducción no podrá superar los 3.300 euros. Esta sería la primera deducción. Y luego hay otra complementaria, que es una deducción por la instalación de un punto de recarga en un inmueble que sea propiedad del contribuyente. Es una deducción del 15% con el límite de base de 4.000 euros, por lo tanto estamos hablando de una cantidad máxima de deducción de 600 euros.
Vamos con la última pregunta. Los técnicos siempre nos recomiendan que comprobemos el borrador de Hacienda. ¿Por qué razón?
Pues Beatriz, analizar con detalle el borrador que la agencia tributaria pone a nuestra disposición cada año nos permite tener una, por decirlo de alguna forma, una foto de las rentas que la agencia tributaria tiene constancia que hemos percibido en el año. Y eso ayuda o nos ayuda a saber qué rentas tenemos que declarar y así no se nos olvide ninguna. Este borrador, además, también nos da información sobre otras operaciones que hayamos realizado. Por ejemplo, si hemos vendido acciones cotizadas en bolsa o si hemos vendido bonos y obligaciones cotizados. En esas operaciones la agencia tan solo conoce el precio de venta, pero desconoce el precio de adquisición. Y tener identificadas esas operaciones gracias al borrador, pues nos ayudará a declarar las rentas, siendo nosotros mismos los que ya completemos la información que falta. Y como bien decías, a través del borrador también podemos comprobar pues las cantidades que hemos pagado a lo largo del año que nos conceden beneficios fiscales, por ejemplo, lo que hemos aportado a los planes de pensiones o las cantidades que hemos donado a entidades sin ánimo de lucro. Y de esta forma no se nos escapará ningún incentivo a la hora de cumplimentar la declaración.
Bueno, pues por nosotros no será. Hemos dado al menos algunas pinceladas importantes de esas novedades que llegan este año con la declaración de la renta del ejercicio del 2023. Muchísimas gracias por arrojar un poco de luz sobre este asunto. Nos despedimos de José Manuel Ortiz, presidente de la Comisión del Comité de Acreditación y Certificación de la Asociación Española de Asesores Financieros, EPA. Gracias y buenos días.
Buenos días y gracias a la COPE. Un saludo.